a una alimentación adecuada y cómo cocinar y demás, lo venimos haciendo en todos los lugares a partir de lo que son las escuelas de crianza en los CDI, las capacitaciones en las escuelas por los comedores escolares. De todas maneras, consideramos que siempre es importante la mirada de, en este caso, con una fundación que además tiene un trabajo de muchos años y muy específico con este tema, para que se pueda entender el equilibrio de los insumos que se utilizan en un menú tienen que ver con poder, por un lado, resguardar los nutrientes y lo que los beneficios que esos nutrientes le dan a los chicos, y a la vez que el menú sea equilibrado también. Digo esto porque nos cuesta mucho, tal vez por nuestra propia idiosincrasia, por ejemplo, que no se ponga azúcar a la leche. Entonces nos explicaba la nutricionista, y eso lo hemos aprendido nosotros también, que si uno le pone azúcar va como neutralizando todos los componentes que la leche tiene. Bueno, es un ejemplo, digamos, doméstico que ella nos ha enseñado a nosotros. Así que estamos contentos de hacerlo, porque esto va a servir como un elemento multiplicador, porque nosotros dentro de los centros de cuidados infantiles tenemos escuelas de crianza, es decir, trabajamos con los papás, las mamás y la familia en experiencias de buenas prácticas con facilitadores que son los profesionales del área, para que todo lo que los niños puedan recibir dentro de la institución también estén garantizados esos cambios y esa mejora dentro del propio hogar. Y esto también unido en que estamos iniciando en la segunda etapa dentro del propio PlazoNUM, que es hacer huertas comunitarias, familiares, verticales, utilizando el terreno, las granjas y demás, cuestión de que cada una de las familias tenga también ese componente que cuesta muchísimo en nuestra cultura, que es incorporar la verdura dentro de los alimentos. Así que la verdad que estamos muy agradecidos de que nos den este apoyo también, y bueno, todo suma, ¿no?, para ir transformando y modificando y llegando a la mesa que uno quiere, que es una alimentación saludable.
En el caso de las escuelas rurales, hay escuelas que tienen huertas comunitarias, ¿van a buscar?
Sí, hay escuelas que por sus propios medios hace años que las tienen, pero que tienen dificultades con los viveros. Entonces nosotros los vamos a acompañar, por ejemplo, porque el vivero tiene que ser con los elementos adecuados a la zona. Si hace mucho frío no podemos hacer un vivero con el material, por ejemplo, que utilizaríamos nosotros aquí. Eso lo trabajamos. Pero la idea es que cada escuela que tiene comedor tenga su propia huerta. Y además que los chicos puedan replicar eso en su casa. Eso no impide que también se junten vecinos y puedan tener una comunitaria o que la puedan hacer familiar. Eso también se suman, también la entrega de pollitos, hacer pequeñas granjas, y de ahí los que tienen más producción, y si quieren, pueden hacer toda la parte de conservas, encurtidos, y el que tiene ganas y se motiva con ese tema, termina con un microemprendimiento. O sea, va arrancando para subsistencia familiar, pero no tiene techo para el crecimiento. Esto, por suerte, hemos podido, no siempre se ha articulado con INTA, con el Pro Huerta. Eso viene desde hace años y hay que decirlo. Pero también ahora hay un programa nacional dentro de lo que es seguridad alimentaria, que nos va a brindar muchas más herramientas, que es la dificultad que nosotros teníamos, que no es en el hacer, sino las herramientas para trabajar, para que podamos tener más y mejores viveros. Entonces, bueno, eso también es una linda noticia que recibimos este año, que se incorpora de esta manera. Así que, bueno, ahí están trabajando desde el PlazoNUM también con este enfoque. Y como articulamos todo dentro del propio ministerio, la gente del PlazoNUM también va a estar hoy acá, o sea, porque todos trabajamos con lo mismo.
Licenciada, con respecto, digamos, el día de ayer se cumplió una jornada muy especial de la lucha contra el maltrato infantil, digo, después de los últimos acontecimientos, porque tiene números muy importantes en cuanto a denuncia, maltrato infantil, ¿qué trabajos se pueden, digamos, destacar en este último tiempo que han permitido, digamos, accionar con mayor rapidez?
Bueno, A ver, en primer lugar, el día de ayer fue un día de visibilidad a nivel mundial, pero el tema del maltrato es un tema que se tiene que abordar siempre. El hecho de visibilizar estos nuevos casos implica el trabajo que estamos haciendo. Cuando nosotros no trabajamos desde el que salga la luz y ocultamos la situación, no resolvemos el problema. Entonces, lo que empezamos cuando realmente iniciamos la gestión, o sea, este es un proceso de larga data, lo primero que hicimos en este caso particular, como en otros temas más, es trabajar en este espacio de los centros de cuidado, porque te hablo de esto porque hay casos que son de los centros de cuidado, se hacen también con las escuelas de crianza, pero también se hace con los chicos. Entonces, por supuesto que con las técnicas adecuadas a las edades, en primer lugar entender que los niños, ellos mismos sepan que son dueños de su propio cuerpo, que nadie les puede hacer cosas que a ellos les moleste o no les guste, aunque sean muy cercanos, porque la cuestión del abuso, del maltrato, tiene que ver con la cercanía y con las relaciones afectivas. No son generalmente situaciones de desconocidos, tiene que ver con aquel que está cotidianamente cercano. Tiene que aprender que no es culpable de nada y tiene que aprender que lo tiene que decir, porque eso evita consecuencias graves. Y la contraparte de eso, que se trabaja simultáneamente, es con las personas adultas que están al cuidado de estos niños, para que puedan desarrollar más la escucha. Porque este es un tema que viene de hace muchísimos años, donde estaba naturalizado y a veces los propios adultos le decían a los chicos que se callen, o no le daban la importancia, la trascendencia del caso. Entonces, desarrollar la escucha y saber que cuando un niño lo cuenta o manifiesta alguna cosa llamativa en su conducta, hay que prestar atención. El resultado de eso fue que en este caso una niña se animó a decirlo, la familia la escuchó, nos avisó y hemos procedido como teníamos que proceder. Ahora está en manos de la justicia, tenemos que saber luego cómo la justicia nos dirá cómo se desarrolló, si es, no es, si el responsable es o no es responsable, eso ya nos excede, pero sí nosotros acompañamos. Y siempre a recordar línea 102, que es la línea de emergencia para infancia. Y esa línea también acompaña a la familia en todo ese procedimiento. Eso animó a que otra gente hable y igualmente sigan trabajando. Los niños están incorporados nuevamente al centro de cuidados. O sea, eso se demuestra que el personal los contiene muy bien y que pudo trabajarse con seriedad.
Atento a los casos de abuso, incluso los extremos, suicidios, ¿no? Muchas críticas apuntan hacia el rol del Estado, dando a entender que el Estado debe estar incluso en la prevención. ¿Es posible que el Estado esté dentro de cada uno de los hogares para identificar estas situaciones?
A ver, el Estado somos todos, representados por tres poderes, empecemos a aclararlo. Hay un rol que desempeña la legislatura y que fue la sanción de una ley. El rol que desempeña la justicia y el rol que desempeñamos nosotros como parte del Estado, que somos poder ejecutivo. El trabajo preventivo es lo que te estoy contando que hacemos, no solo con los centros de cuidados infantiles, sino que los centros de cuidados infantiles son un espacio que nos habilita. También lo hacemos desde las oficinas de protección de derechos, lo podemos hacer con las escuelas, con los centros vecinales. Ustedes deben haber visto ahora una campañita de placas que van saliendo y que no van a parar porque fue el 25 y van a salir por todos los medios para ir como machacando en este tema, ¿no? De entender que es un delito, que el chiquito no es culpable y que hay que escucharlo.